El Dios triuno y la persona y obra de Cristo. Entonces, cuando tú regreses a tu casa, regresa con tus amigos. Entonces, ¿de qué has hecho esta semana pasada? ¿De qué has estado viendo? No te quedes callado, no te quedes callada. He estado viendo acerca de, juntos una vez más, el Dios triuno y la persona y obra de Cristo. Ahora sin verlo, sin verlo. El Dios triuno y la persona y obra de Cristo. Entonces los primeros cinco mensajes, porque esos son 12 lecciones y las primeras cinco son acerca del Dios triuno. Y hemos visto que Dios es triuno, según se revela en la Biblia. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que el aspecto económico y el aspecto esencial. Hemos visto acerca de que el Hijo es la corporificación del Dios triuno. Amén. Hemos visto de que el Espíritu es la consumación máxima y final del Dios triuno. Amén. Hemos visto la incorporación divino-humana. Algunos dicen, ¿qué es esto? Pero bueno, lo hemos visto. Pero también el mensaje anterior, nuestro hermano nos compartió acerca de la persona de Cristo. Amén. Los próximos lecciones, a partir de las 7, 8, 9, 10 y 11, vamos a desarrollar acerca de la obra de Cristo. Amén. Entonces, todos tienen que memorizarse mínimo el título. O sea que ya acá unas dos semanas que estemos en la reunión de jóvenes y nos preguntemos qué hemos visto, por lo menos el título, ¿no? Amén. Y el título y lo más importante, el diagrama, ¿ya? El diagrama. Entonces vamos a empezar con el diagrama. ¿Quién se sabe el diagrama? ¿Quién sabe el diagrama? Bien, ahí. Entonces vamos a empezar con Abel. Abel, ven. Abel, dibújanos la encarnación. Solo la encarnación, ¿eh? Si se equivoca, le corregimos. Vale. La encarnación. Bueno, empezamos con el Dios triuno, creo, ¿no? Muy bien, la encarnación. ¿Está bien o está mal? A ver. A ver, ¿quién dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le falta algo? A ver, a ver.
Está en el semicírculo. ¿Qué está en el
semicírculo? Ah, ¿qué está en el semicírculo? Bueno, ponle un contenido. ¿Qué hay ahí? El Dios triuno. Bueno, está bien. Dios está bien, está bien, está bien. Muy bien, tres. Muy bien, 3-1, 3-1. Está muy bien. Ya, ahí está. ¿Algo más falta? ¿Algo más falta, chicos? ¿Quién quiere agregarle algo? En la encarnación. Está perfecto, ¿verdad? Ya, toma asiento. Yo creo que falta un poco, una cosa, no sé, ¿quién se atreve a poner? Falta una cosa. A ver, Lorema, ven, ponle. Le falta un detallito, a ver si lo hace Lorema, vamos a ver. Dale. Ah, el dibujito, bueno, ya empezamos. Bueno, podría decir que sí. Bueno, vamos a... Creo que eso está un poco más difícil, pero bueno. Dios se hizo carne, ¿correcto? Se puede decir que nació de una virgen humana, ¿correcto? Pero, chicos, esto es importante. Él tuvo un vivir humano. Él nació acá. ¿Cuántos años tenía acá? Cero. Y luego cumplió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 33 años y medio. Esta línea del vivir humano y su nacimiento, nosotros lo incluimos en la encarnación. Amén. Eso no sabía. Pero ahora lo sabes. ¡Aleluya! Entonces le vamos a poner acá vivir humano. ¿Okay? Todos hagan esto en sus hojas. Acá, al final de la lección 6 y en el bosquejo de la 7 hay un espacio. Mira acá. Ahí lo pueden hacer, ¿ya? No voy a tomar examen, pero háganlo, por favor. Ya, entonces estamos acá, 0 años, el vivir humano, todo esto es la encarnación. Ya. Me ha tomado 10 minutos hacer, Dios mío, no. Ya. Entonces vamos a leer un versículo acerca de la encarnación, que hoy día aprendimos en la página 20. Dice, leemos juntos Mateo 1:23. He aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Amén. Leemos todos el 1 Romanos. 1. En su encarnación. Ahora los hermanos, con voz alta, leamos el punto A.
La encarnación de Cristo simplemente denota la gracia de Dios como la humanidad de Cristo, cuando Cristo nació como hombre. Aquello fue un acontecimiento extraño y maravilloso. Un niño nació, un niño quien fue llamado el Dios fuerte.
Entonces, acá Dorema dibujó un hombre un poco grande, ¿no? Un poco grande, ¿no? En sí era un bebé, un bebé. Acá está un bebé, recién nacido. Entonces, este Isaías 9:6 lo vamos a poner acá, ¿vale? Isaías 9:6. Claro, porque tú vas a decir este diagrama a tus amigos y te van a decir, ¿dónde has sacado eso? Todo. Tengo referencias importantes, ¿ya? Entonces, lo que pasó aquí, chicos, es algo que nunca había pasado antes. ¿Se acuerdan lo que nos mostró Jimmy, el universo? Maravilloso, ¿verdad? ¿No? ¿Quién se asombró con las fotos que mostró Jimmy? Espectacular, una cosa, wow. Cuando tú ves un microscopio, cómo se mueven las células, ¿quién ha visto eso? ¿Espectacular o no espectacular? Maravilloso, awesome. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto fue aún más maravilloso. Porque el mismísimo Dios se engendró en el vientre de una virgen humana. Los ángeles estaban como ustedes así, ¡wow! ¡Sua! ¿Qué es esto? No puede ser. Y entonces un ángel dijo, ¿cómo le llamamos? ¿Dios, hombre? ¡Oh! Lo santo que nacerá de ella. ¡Oh! Una cosa espectacular. Tú eres espectacular para Dios. Pero cuando nació Jesús fue lo más espectacular de todo el universo. 100% Dios. 100% hombre. El Dios completo y el hombre perfecto. La mezcla de la divinidad con la humanidad. Leemos, las hermanas leen el punto B. 1. En la encarnación. Entonces, aquí vemos que nació un bebé. Entonces, imagínense que Dios dijo, voy a ir a la tierra, voy a visitarlos a mi creación. Entonces, él pudo haber venido ya con 33 años, ¿no? O sea, ¿para qué se va a tomar la molestia de nacer? Tú sabes, ¿no? Pero no, hermanos. Él tuvo un nacimiento, así como tú y yo tuvimos un nacimiento. ¿Cuántos años tienes, Dani? 16. El Señor Jesús tenía 16 años. ¿Cuántos años tienes? 13. El Señor Jesús tenía 13 años. Es más, hay una historia en la Biblia que muestra cuando él tenía 12 años. ¿Saben qué pasó con Jesús? Dice que sus padres fueron de viaje. ¿Quién ha ido de viaje con los padres? Todo ya, el padre que no lo saque de viaje un poquito, no, pero bueno, todos. Entonces, fueron a Jerusalén, papá, mamá, Jesús, y tal vez tenía hermanos, ¿ah? Tal vez tenía hermanos. Y entonces, Jesús se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. Y sus padres se regresaron. ¿Alguna vez tu padre se olvidó de ti? ¿Alguna vez tu padre se olvidó de ti? Entonces dice que caminaron un día, porque en ese tiempo no había buses, nada. Caminando iban. Caminando un día allá, y dijeron, oye, ¿Jesús? ¿Lo has visto a Jesús? ¡Oh, nos olvidamos al niño! Y lo buscaron entre ellos. ¿Dónde está Jesús? Y después regresaron a Jerusalén. Y en Jerusalén se demoraron un día para buscarlo. ¿Alguna vez ustedes se han perdido en el supermercado? Ya, pero no un día, ¿no? Jesús con 12 años se perdió un día entero. Pero claro, Jesús no estaba preocupado, ¿no? Dice que él estaba en la sinagoga haciendo preguntas a los maestros. ¿Alguna vez tú estás ahí en tu colegio? ¿Alguna pregunta? Y un niño de 12 años. Pues ese era Jesús. Sí. Hacía preguntas. Y entonces su mamá le dijo, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Por qué nos habéis hecho esto? ¿Y saben qué respondió el Señor Jesús? Yo estoy seguro que él no le gritó. Yo estoy seguro que él no le dijo, mamá, por favor. No. Y estoy seguro que le dijo, mamá, en los asuntos de mi padre tengo que estar. Y sus padres no le entendieron este que está hablando. ¿Y saben qué? Jesús dijo, pues, mamá le dijo, vamos. ¿Y saben qué dijo Jesús? ¿Adivinan qué hizo? Mira, voy a hacerle la escena, ya. Jesús estaba ahí sentado, 12 años, y su mamá le dijo, Jesús, y él dijo, inmediatamente, mami. Él no dijo, no, espera que termine mi videojuego, tú sabes. Cuando termine esta partida, ¿no nos ha pasado? Estamos en casa, y nuestro papá nos dice, ¿puedes lavar los platos? Sí, pero cuando termine esto, ¿ya? Jesús no. Él tenía una humanidad perfecta. 41 veces en el Evangelio de Marcos está la palabra inmediatamente. Él tenía algo que se llama prontitud de obediencia. Su mamá le decía, inmediatamente iba. ¿Nosotros queremos tener eso? ¿Quién quiere tener esa prontitud de obediencia? ¿Saben cuál es la manera? Ya me gana el tiempo. La manera está en Juan 6:57, todos. Juan 6:57. Y esa es la carga que tengo, Santos. Juan 6:57. 6:57. A ver, amén. ¿Quieres leerlo? Vale, léelo. Ponte de pie y léelo. Un micrófono, pero.
Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Amén. Él también vivirá por causa de mí. ¿Saben cuál era el secreto de Jesús para tener esa humanidad tan perfecta? ¿Saben cuál era el secreto? ¿Quién sabe cuál era el secreto? ¿Cuál era el secreto? ¿Quién sabe cuál era el secreto para que Jesús tuviera esa humanidad? Claro, el que era Dios, ¿no? Por eso que era fácil para él. No. Él tuvo, la Biblia dice que él aprendió obediencia. ¿Saben cuál era el secreto? Bueno, primero Juan nos muestra de que él dice, el que me come, él vivirá por causa de mí. Él comía algo especial. Comía unas vitaminas, tú sabes. Comía algo especial que lo hacía vivir de esa forma. Y en Isaías, ¿quién ha traído su Antiguo Testamento? Isaías 9:15, les voy a leer para avanzar rápido. Dice, por tanto, 14 y 15, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el 15 dice, pues comerá mantequilla y miel, o cuajada y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, el Señor tenía esa humanidad tan balanceada, tan apropiada. Y su secreto era que cada mañana él comía mantequilla y miel. ¿Y qué es esto de mantequilla y miel? Hay un libro del hermano Ni que habla del poder de elegir. Tú puedes decir, ya, yo voy a dejar, digamos, estas aplicaciones por un tiempo, voy a dejar de hacer esto, aquello, y después vuelves a caer. O voy a ponerme a estudiar, pero de pronto me entra una pereza, olvídate. O voy a hacer esto y de pronto, ¿quién ha experimentado eso? Todos, ¿no? Es que la verdad hay tanta distracción, ¿no? Estos chicos que sacan las series lo sacan muy rápido, ¿no? O sea, hasta que avanzas uno, ya te sale otro, no te deja. ¿Quién tiene el poder de decidir? Es muy difícil en la humanidad tener ese poder. Pero Jesús tenía, por medio de comer, mantequilla y miel. Por medio de que dice ahí, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Quieres aprender a escoger lo bueno? Tienes que comer a Jesús. Tienes que, ¿por qué creen que les hacemos memorizar versículos? Porque les estamos dando platillos llenos de mantequilla y miel celestiales. Para que ustedes sepan desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces sería glorioso que tú no elimines las aplicaciones de tu móvil, lo tengas todo ahí, todo, pero tú puedas, 5 minutos, cerrar. Tienes el poder de elegir. Tienes todas las tentaciones, no pasa nada, tú caminas tranquilo. Nada te somete. Tienes el poder de elegir. Amén. ¿Quieren tener ese poder? Comamos mantequilla y miel.
Amén.
Comamos de la gracia más rica y el amor más dulce.
Amén.
Pero eso lo hacía Jesús solo en las conferencias.
No.
En las escuelas de la verdad.
No.
Cada día.
Amén.
Día tras día. El día que no comas, ese día, prepárate, te van a escoger por ti. Yo creo que van a escoger por ti. El secreto está día a día, hermanos.
Amén.
Y eso está en la palabra. Amén. Entonces, vamos a ir avanzando porque ya me gana el tiempo. Leemos el 2 Romanos todos juntos. En su crucifixión. Así que la muerte de Cristo en la cruz le permitió a Dios, por una parte, llevar a cabo su juicio y por otra, efectuar la redención. Dios utilizó la obra de Satanás para su propio beneficio. Bueno, entonces, mi asistente, ¿quién quiere dibujar la crucifixión? Bueno, habría. Dale, Dani. La crucifixión, atención, ¿ah? Ustedes también dibújenlo en sus cuadernos, por favor, dibújenlo. Al que no lo dibuje, lo sacamos de frente. La crucifixión. La crucifixión, ¿qué pasó en la crucifixión? Él fue al Seol, ¿no? Claro, muy bien, excelente. Un aplauso para Dani. Excelente, lo hizo perfecto. Bueno, leemos, entonces, el A, leemos una vez más el A. Así que la muerte de Cristo en la cruz le permitió a Dios, por una parte,
llevar
a cabo el juicio de Dios.
Efectuar la redención.
Amén.
Dios utilizó la obra de Satanás para su propio beneficio.
Y acá quiero que resalten dos palabras: juicio y redención. Ya. Esta es la parte más divertida. Así que atención, ¿ah? Aquí. ¿Por qué él recibió un juicio? Alguien tenía que pagar, ¿no? ¿Quién ha ido alguna vez a un juzgado? Juzgado. Es un poco duro ese juzgado. El juzgado es una cosa seria, ¿no? Yo he ido a un juzgado. Y hay un momento en el cual el veredicto, la condena, el juicio, se decide. Culpable, y este es tu castigo. A la cárcel. Al calabozo. Entonces, ¿quiénes de esta historia, quiénes son los transgresores? ¿Quiénes son los que cometieron los delitos? ¿Quiénes?
Nosotros.
Nosotros. ¿Cuántos pecados, Marcos, te haces al día? ¿Cuántos más o menos? ¿Un cálculo?
Muchos.
Vamos a dejarlo en 3, ¿ya? Para no hacer muy. Pero yo creo que son más, ¿ah? ¿Eh? Vamos a dejarlo en 3. Sí, creo que son más. 3 por día, ¿no? No pasa nada, 3 por día. Esto lo multiplicas por 300. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Entonces, sumado eso matemáticamente, rápidamente, 1095. Muy bien, están muy atentos. Vamos a redondearlo en 1000, ¿vale? Entonces tú te haces 1000 pecados por cada año. Por año, ¿vale? Por año. Bueno, vamos a poner una X acá. Por año. ¿Ya? Por año. ¿Y cuántos años piensas vivir tú, Leandro? Más o menos. ¿Cuántos años crees que vas a vivir?
80.
Entonces, si va a vivir 80 años, ¿cuántos pecados más o menos va a cometer? 80.000. Están muy atentos. 80.000 en toda su vida. ¿Ya? 80.000 también. Está en 80.000. Está bravo eso. Ya. De esos 80.000, chicos, 80.000. Ahora, ¿Cuál es, quién sabe cuánto es la población mundial?
7 millones.
Yo me he preparado, chicos, así que... Ahí está, acá está. Eso es. 8 mil millones. Ahorita, 8 mil millones. Entonces esta generación, si pensamos todos como Leandro, 8 por 8... Muy bien, entonces ponemos acá. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera, 3 más 3, 6, 7. Sacamos 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Y le ponemos acá 64. Entonces por persona. Y entonces esto si lo dividimos, ping. Acá 3, 6, acá está. Entonces, siendo un cálculo más o menos, fue 640 billones de pecados, solo esta generación. Más o menos 100 generaciones han pasado. A eso aumentale dos ceros. 1, 2. Entonces, vamos a ordenarnos un poquito. Ping, ping. Cada seis es un millón. Seis es un billón. 64 mil billones. 64 mil billones de pecados. En el juicio de Dios, ¿saben qué pasó con eso? Se los cobró a una sola persona. A Jesús. Ahora todos abramos nuestra Biblia en Isaías 53. Todos, por favor. Isaías 53. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Ah, ya, el 5, todos juntos. El 4, ¿ya? Oh, Señor Jesús. Todos juntos. ¿Quién lo tiene? Espera, ¿quién lo tiene? Todos juntos lo leemos, ¿ya? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, herido fue por causa de nuestras transgresiones, molido por causa de nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Imagínate que cada pecado que cometes, Brian, es una piedrita. Imagínense todo, es una piedrita. Estamos hablando, solo nuestra generación, 64 mil piedritas. La Biblia dice, 64 mil billones de piedritas. 64 mil. Dice que por nuestras transgresiones, Él fue molido. Así que piénsatelo bien la otra vez que vas a pecar. Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de Dios cayó sobre Él. Él tenía que matarnos a nosotros, derramar nuestra sangre. Pero Jesús dijo, yo voy por Abel. Yo voy por Brian. Yo voy por David. No, a David no lo pongas. Yo voy a estar ahí. Yo voy por Dorema. Yo voy por Nicole. El Señor dijo, yo voy. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es el único que podía hacerlo. Amén. ¿Cuántos pecados Jesús cometió? Vamos. ¿Cuántos? Dígame. ¿Cuántos? 33 años. Debería ser 33 mil, ¿no? ¿Cuántos hizo Él? Cero. Él fue el único que no cometió ningún pecado. Nunca le contestó mal a su mamá. Nunca se burló de sus compañeros. Nunca. Y Él fue el único que hizo esto por ti. ¿Cuántos años tienes, Daniel? 16. Por tus 16 mil pecados, Jesús lo hizo. ¿Qué? Jesús lo hizo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Jesús pagó por nuestros pecados. Amén. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos Y decimos, Señor, gracias por pagar por mis pecados. Juntos, gracias por
pagar por mis pecados.
Gracias. Ya, bueno, ya. Y efectuó la redención. Él derramó su sangre y efectuó la redención. Amén. Leemos todos el punto B. La otra razón por la que Cristo tenía que morir es más profunda que la primera. Era necesario que Cristo muriera a fin, incluso a la humanidad. Entonces, aquí no solamente Él hizo esto, Él le puso fin a la vieja creación. Lo terminó, se acabó. ¿Tienes un problema? El Señor lo acabó en la cruz. Se acabó. Todo fue llevado ahí y fue terminado. Vamos, al C. La tercera razón por la que Cristo debía morir era
impartirse a nosotros como nuestra provisión de vida. Cristo debía morir para poder impartirse en nosotros como nuestro suministro de vida.
Amén. Aleluya. Debido al tiempo avanzamos. Tres, todos juntos. En su resurrección, los leemos de frente. Hermanos A, hermanas B y todos juntos el C. Vamos, hermanos.
El Hijo de Dios fue encarnado para ser un hombre, pero en resurrección Dios engendró a Cristo para ser el Hijo primogénito de Dios entre muchos hermanos.
Hermanas. Todos juntos el C. En la misma resurrección,
Cristo fue hecho espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45b dice claramente eso. El poseer a Adán fue hecho espíritu vivificante.
Amén. Todos juntos el D. En su resurrección. Amén. ¿Quién quiere dibujar la resurrección? Ahí, bien, dale. La resurrección. Muy bien, dale, dale. Y todos en sus cuadernos, sus cuadernos, la resurrección. Creo que ya la han terminado ya. La resurrección, muy bien. A ver. En la resurrección, ¿el Señor se infundió en sus discípulos? ¿Sí o no? No, quién sabe. Bueno, de hecho que resucitó, ¿no? No. El punto C, todos llegamos. En la misma resurrección, Cristo fue hecho el Espíritu vivificante. Entonces, en esta resurrección, todo lo que Dios es, que hemos visto en las primeras lecciones, todo lo que Él vivió, su crucifixión, su muerte, fue hecho el Espíritu vivificante. ¿Ven? El Espíritu vivificante. Entonces, y luego de eso, esto es la resurrección, inclusive la ascensión, y luego de eso, Él vino a impartirse a nosotros. ¿Ve? Entonces aquí tenemos el famoso y tres, ¿vale? Entonces, debido al tiempo, ya resurrección y ascensión lo vamos a poner todo junto, ¿vale? Ya está. Entonces, lo importante de la resurrección es tres cosas. Primero, que Él volvió a nacer como el Hijo primogénito de Dios. Ya no solo uno, sino muchos hermanos. Y muchos hermanos, como dice, son los muchos gemelos de Cristo. Ah, entonces, ¿quién conoce gemelos aquí? No, siempre hay por ahí unos gemelos. Imagínate, trillizos, ¿han visto quién? Trillizos. Trillizos, trillizos. Hay casos, el más excepcional que han escuchado es, ¿de cuántos?
De siete,
no hay caso de siete. De ocho también, wow, de ocho. Pues, ¿sabes? En este parto, ¿sabes cuántos eran? Millones. Todos nosotros. Y Jesús a la cabeza. Vamos a nacer juntos. Mira al que está a tu costado y dile, eres mi gemelo. Porque ¿saben por qué? Porque nacimos el mismo día. O sea, yo sé que cada uno de ustedes nació de sus padres un día específico, pero déjenme decir algo. Todos los que estamos acá, nacimos el día de la resurrección. Amén. Ese fue nuestro nacimiento verdadero y eterno. Amén. Entonces, pasamos a la ascensión, que ya tiempo me ha ganado. Ah, no, pero antes de eso, una carga. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida, la resurrección? Hermano Efraín me compartió que en Primera de Juan habla de la enseñanza de la unción. Entonces, a veces, tú estás en tu casa o estás donde estás yendo y tienes la unción que se mueve y te sientes mal, ¿no? Te sientes intranquilo. Como dijo Eli, la alarma, ti, 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 deja eso. ¿Y qué pasa? Te sientes intranquilo. Eso es el sentir de muerte. Pero, ¿qué pasa cuando tú, el Señor te dice, ya, déjalo, déjalo? Y cuando tú lo dejas, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes?
Tranquilo.
Tranquilo. ¿Qué más experimentas? Paz, ¿no es cierto? ¿Qué más? Gozo, alegría. Eso es el sentir de vida. Nosotros no nos regimos por lo correcto o lo incorrecto, sino por el sentir de muerte o el sentir de
vida.
Y esta vida no es cualquier vida, es la vida de resurrección. Entonces tenemos que decirle amén. Amén a eso. Amén. Y también, ¿por qué les enseñamos versículos? Porque a veces el Señor no solo quiere decirte no. Imagínate que tú tengas que comunicarte con tu mamá solo con la palabra no. Entonces tu mamá te decía, no, 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 no. Y al siguiente día, no, 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 no. Y después, sí, sí, no, 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 no. Todo no, 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 no. ¿Tú podrías hablar con una persona que solo te dijera no?
No.
No. Porque cuando quieras sí, no. Si tú no lees la Biblia, el Señor solo te va a decir no. El Señor no puede hablar por voz audible. ¿Cómo le vas a escuchar a una persona que no lo ves? Necesita sus palabras.
Amén.
En tu corazón.
Amén.
Entonces, cuando el hermano está dando un mensaje, el Señor va a tocar algo que está en tu corazón.
Amén.
Y el Señor te va a hablar a ti.
Amén.
Por medio de la palabra que tú has memorizado.
Amén.
Por eso, necesitamos memorizar versículos.
Amén.
Sabes que cuando el Señor está hablando mensajes, probablemente sea nuestro hermano Jameson que Dios más esté hablando. ¿Por qué? Porque el hermano Jameson se tomó el tiempo de leer toda la Biblia, de leer tantos libros del ministerio, de participar en tantas conferencias, en tantas reuniones, y hay tanta constitución allí que el Señor puede hablarnos a través de nuestro hermano.
Amén.
¿No piensan eso?
Amén.
Que el Señor nos haga igual a estos hermanos que el Señor nos ha dado.
Amén.
Que el Señor llene nuestra mente de versículos de la Biblia.
Amén.
De las verdades que estamos enseñando.
Amén.
El Señor nos habla por medio de su palabra.
Amén.
¿Eh? Entonces, el mejor premio no es los chuches, no. El mejor premio es que vas a entender lo que el Señor te dice en tu espíritu.
Amén.
Vas a escuchar la voz de Dios en tu vida.
Amén.
¿Eh? Bueno, leemos. Cuatro Romanos, todos juntos. En su ascensión, fue por medio de la ascensión de Cristo que todos los miembros llegaron a ser un cuerpo viviente. Después de su ascensión a los cielos, Cristo bautizó a todo su cuerpo mediante el derramamiento del Espíritu Santo. En el bautismo, todos los miembros ser un solo cuerpo. Y entonces, chicos, acá nacieron millones. Millones estaban separados, todos separados. Y acá nos bautizaron a todos. No, el mismo Dios nos bautizó y nos unió a todos en un solo cuerpo.
Amén.
Entonces, aplicar la ascensión es que tenemos una vida corporativa.
Amén.
Así que acá no existe el cristiano solitario. Eso no funciona. Eso nunca va a funcionar. Si tú quieres ir solo por ser cristiano, nunca va a funcionar. Tú necesitas compañeros. ¿Quién está leyendo la Biblia aquí? ¿Sería mejor si lo leen con su compañero? ¿Qué creen? ¿Sería mejor leer entre dos o tres? Que si me olvido, me llaman. Oye, hoy nos toca leer, ¿ah? ¿Eh? Nos animamos. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Solo? con los de corazón puro invocan al Señor. Entonces, nosotros hemos nacido solos, ¿no es cierto? No, hemos nacido juntos, como un cuerpo. Es decir, tenemos que participar de la vida corporativa. Amén. Aplicar la ascensión a nuestra vida es reunirnos, es tener compañeros, estar siempre bajo el suministro del cuerpo. Amén. Y ya me pasé. El punto B, todos juntos. Después de su ascensión, Él también dio muchos dones, a saber, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, todos leamos el enfoque. Aleluya. Todos leamos juntos el enfoque. La carga de esta lección consiste en aplicar cada paso de la obra del Señor a los jóvenes de manera práctica. Esta es otra lección donde podemos mostrar cómo el Señor descendió en la encarnación para alcanzar al hombre a fin de salvar al hombre. Luego murió en la cruz por los pecados del hombre y resucitó para entrar en el hombre, para llegar a ser la vida del hombre. Todo esto debe ayudar. Amén. Cuando estés, esto les va a pasar, chicos. Esto les va a pasar, les digo, ¿eh? Prepárense, esto les va a pasar. Vas a estar en el trabajo, en el colegio, y tu amigo te va a decir, te va a contar sus problemas. Y te va a decir, háblame algo de Dios. ¿A quién le ha pasado? Esto les va a pasar. Si ustedes dicen que son cristianos, les va a pasar. Una vez yo estaba en mi trabajo y el jefe dijo, César, ven acá, ora por nosotros, porque en la oficina esto está muy grave, ora por nosotros. Todos se pelean, se gritan, ora por nosotros. Bueno, voy a orar, no pasa nada. Puse a orar, ta, ta, ta. ¿Y saben qué pasó? Comenzaron a llorar. Se pidieron perdón. ¿Y saben qué hice yo? Es el mejor momento. Les expliqué este gráfico. Recibieron al Señor.
Amén.
Esto es para que ustedes vayan y prediquen el Evangelio a sus amigos.
Amén.
Es posible, para eso estamos. Para esparcir estas verdades. Amén.
Amén.
Aleluya. Amén. Amén.